Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Lo primero que hacemos es dar la bienvenida a todos aquellos que estáis vigilando este amanecer del sábado 3 de noviembre. ¿Rebelión o sedición? He ahí la cuestión. La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han dado a conocer sus escritos de acusación para los implicados en el proceso independentista de Cataluña. En total, la Fiscalía pide 177 años de prisión y 116 solicita a la Abogacía del Estado. La diferencia sustancial entre ambos escritos se basa en la distinción entre rebelión y sedición, el primer delito más grave que el segundo. El ejemplo más claro, el de Oriol Junqueras. La Fiscalía reclama para él 25 años de cárcel y la Abogacía 12. La clave de todo este asunto es esta. La Fiscalía del Supremo aprecia rebelión en los principales implicados, empezando por Junqueras, los Jordis y pasando por los ex consejeros de la Generalitat, Turull, Rull, Forn o Romeva, y terminando por la cúpula de los Mossos con Trapero al frente. Para que haya rebelión, el principal requisito es el uso de la violencia, y la Fiscalía cree que en su plan para conseguir la independencia los promotores del procés acordaron utilizar todos los medios que fueran necesarios, incluido ese, el del uso de la violencia. La Fiscalía ha sostenido siempre este criterio y ahora lo mantiene. Quien ha cambiado sustancialmente ha sido la Abogacía del Estado. Ha pasado de sostener la rebelión a rebajar la acusación a sedición. Ahora la Abogacía del Estado, que depende del gobierno de turno, reduce la violencia a incidentes de orden público. Es decir, ahora la Abogacía del Estado solicita 61 años menos en total de cárcel de lo que está pidiendo la Fiscalía. La Abogacía, fíjense el detalle, no cita la palabra violencia ni una sola vez en su escrito de acusación. Rebelión o sedición, y sin olvidarnos de la malversación de dinero público que se gastó en la preparación y propaganda del referéndum del 1 de octubre. Más de 3 millones de euros en un acto declarado ilegal. En todo ese asunto, el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, al pasar de rebelión a sedición, ha sido tan llamativo que en algún punto roza hasta el esperpento. Y aunque el gobierno niega cualquier influencia, lo cierto es que la abogacía ha seguido en paralelo el mismo camino que ha seguido también el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este es un sonido ya viral. Es el actual presidente, Pedro Sánchez, hace tan solo 5 o 6 meses, en mayo, cuando todavía estaba en la oposición, defendiendo la rebelión de los implicados.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
Ahora lo niega, igual que ha hecho la abogacía. El cambio de criterio de Sánchez al llegar a la Moncloa es tan evidente que para intentar justificar el bandazo del presidente del gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha sacado esta explicación de la manga.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces.
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del. Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No, es que. Pero. Perdóneme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora, respondemos de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es.
A ver si Pedro Sánchez va a ser ahora como los superhéroes del cómic, que al enfundarse el traje de presidente ha cambiado de identidad. Aparece su otro yo, como Superman o Super López, o mejor dicho, en este caso, Super Sánchez. Parece de chiste, pero ya fuera de bromas, ¿de verdad la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, espera que la gente comulgue con esta rueda de molino que acaba de contar? ¿De verdad que se puede dar por buena esta explicación de que no es el mismo Pedro Sánchez que ha mutado ahora en presidente? Bueno, pues eso parece, todo vale, y el caso es salir como se pueda. Por cierto, que en Moncloa siguen hablando de indulto como una vía de salida a todo este asunto en Cataluña. La Abogacía del Estado parece adaptarse a las necesidades del gobierno de Sánchez en el marco de su negociación negociación con los independentistas, pero a los independentistas los esfuerzos de Pedro Sánchez parece que se les están quedando bastante cortos. Tras conocer la petición de cárcel para los presos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se hace de rogar e insiste en que no van a apoyar los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Punto y seguido al asunto catalán. Como dicen en las series, continuará. Intentando poner un punto y aparte, están también en el Partido Popular después de hacerse públicas nuevas grabaciones del ex comisario Villarejo, esta vez con la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En esas grabaciones, Cospedal habla de investigar a su compañero de partido, Javier Arenas. Ante esta situación muy comprometida, Cospedal ha roto su silencio aquí con Herrera en COPE. Dice que no pagó ni un duro y que se reunió con Villarejo para cumplir con su obligación.
Cualquier responsable institucional o no institucional tiene la obligación de conocer todo aquello que puede afectar a su organización, tener conversaciones con alguien que puede dar información. No me tiene por qué dejar en un lugar comprometido, más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación.
Y en las últimas horas esperábamos conocer el veredicto del jurado popular sobre el crimen de Pioz. Seguramente te acuerdas, el asesinato brutal de una pareja de origen brasileño y de sus dos hijos de corta edad, tan solo 1 y 3 añitos, en un chalet de esta localidad de Guadalajara. El principal acusado es Patrick Nogueira, que es sobrino de una de esas víctimas. El jurado popular ha emitido un veredicto, pero la jueza del caso lo ha rechazado por falta de motivación. Así que hoy ese jurado, compuesto por 9 miembros, tiene que volver a reunirse. Con este asunto, precisamente, vamos a ir completando la actualidad de este sábado 3 de noviembre. Contamos las noticias para estar bien informado a esta hora de la mañana y lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Nueva deliberación del jurado en el caso del crimen de Pioz.
Los 9 miembros del jurado popular se vuelven a reunir a partir de las 9 de la mañana para argumentar si el acusado, Patrick Nogueira, actuó con alevosía y de forma premeditada, como señala la acusación, o si por el contrario se trató de un arrebato motivado por un daño cerebral, como sostiene su defensa. El acusado se enfrenta a la prisión permanente revisable por los 4 asesinatos cometidos en agosto de 2016.
2 de los 3 hermanos detenidos por la muerte de un guardia civil en Don Benito serán acusados de homicidio.
Y el otro de encubrimiento. El agente que estaba fuera de servicio fue apuñalado la madrugada del miércoles en un bar de la localidad pacense cuando trataba de mediar en una reyerta.
Los bancos españoles aprueban con holgura los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.
A pesar de que el examen ha contemplado escenarios más duros que en anteriores ocasiones, los 4 españoles analizados han sacado buena nota. De ellos, el Santander ha sido el mejor.
Bajan las ventas de coches.
En octubre cayeron por segundo mes consecutivo. Lo hicieron casi un 7%. El diésel sigue perdiendo fuelle en el mercado español. Tampoco despegan las ventas de vehículos eléctricos.
España vuelve a ganar turistas extranjeros tras 2 meses de caídas.
En septiembre nos visitaron 8,9 millones, lo que supone un 0,5% más con respecto al año pasado. El gasto medio diario ascendió hasta los 147 euros. Llegan menos británicos y alemanes.
Sigue la violencia en Pakistán por el caso de Asia Bibi.
Tercer día de manifestaciones, protestas y actos violentos contra la minoría cristiana del país, después de que el Tribunal Supremo exculpase a Asia Bibi del delito de blasfemia. El ejército pakistaní ha hecho un llamamiento a la calma para evitar que las cosas lleguen a un punto que haga necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.
De nuevo en Estados Unidos, 3 muertos y 3 heridos en un tiroteo en Tallahassee, en Florida.
Entre los fallecidos se encuentra el atacante, que entró armado en un estudio de yoga y abrió fuego contra las 11 personas que daban clase. Se desconocen de momento las motivaciones del asesino.
Fallece Álvaro de Luna, el inolvidable Algarrobo, de la mítica serie Curro Jiménez.
El actor, que tenía 83 años, empezó como especialista y participó en decenas de series, películas y obras de teatro. Ha muerto en su casa de Madrid a causa de una insuficiencia hepática.
La reina, doña Sofía, ha celebrado su cumpleaños.
Y sopló 80 velas. Lo celebró con un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, en el que reapareció doña Cristina, que aún vive en Ginebra junto a sus 4 hijos. También estuvo don Juan Carlos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, hoy esperamos chubascos localmente fuertes en el este de Baleares.
Y también podría llover en el nordeste de Cataluña y en algunos puntos del litoral gallego. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos.
Y en fin, en los deportes, Football League destapa un nuevo escándalo.
Según el diario alemán Der Spiegel, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría haber ayudado al PSG y Manchester City para evitar sanciones por los incumplimientos del fair play financiero.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y como no podía ser de otra manera, comenzamos el repaso informativo hablando sobre el juicio a los políticos presos por el intento de golpe separatista en Cataluña. La abogacía del Estado, que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, solo ve sedición en ese golpe independentista. En un cambio de criterio, ahora no aprecia la rebelión. Pide 12 años de cárcel para Junqueras, 11 y medio para los exconsejeros y 8 para los Jordis. La abogacía no cita en su escrito ni una sola vez la palabra violencia, el requisito para la rebelión, en todo el escrito que ha presentado como acusación. Lourdes Mate.
A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado considera que no hubo la violencia necesaria para calificar el delito como rebelión. Pide las penas más altas para Junqueras y los exconsejeros que están en la cárcel por su estatus de autoridad. Según la abogacía, cometieron malversación al desviar fondos públicos para un fin ilegal. Fue necesario para cometer el delito más grave, sedición. Y señala que es una obviedad decir que el proceso es imposible que se realizara sin el correspondiente gasto público. La abogacía divide la responsabilidad en tres partes. El gobierno catalán, responsable de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para el referéndum ilegal, el papel de los Jordis, que estarían en un nivel inferior sin el estatus de autoridad, y el tercero formado por los antiguos cargos del Parlament, liderados por Forcadell, que tiene el mismo estatus de autoridad que el gobierno.
Esto dice la abogacía del Estado. No opina lo mismo la Fiscalía. El Ministerio Público sí que aprecia un delito de rebelión en los cabecillas del proceso y solicita 25 años de prisión para el George Junqueras, líder de Esquerra, y según la Fiscalía, uno de los líderes también de esta rebelión. En el escrito, la Fiscalía asegura que los acusados dirigieron, promovieron y participaron activamente en una estrategia organizada para fracturar el orden constitucional para conseguir la independencia de Cataluña con forma de república, segregándola del Reino de España. Añade el Ministerio Público que en su plan para conseguir la independencia, los promotores acordaron utilizar todos los medios que fueran necesarios, incluido ese, el del uso de la violencia, la clave de la rebelión. Y a todo esto, ¿qué hace el gobierno? Pues negar lo que parece una evidencia. Niega que la abogacía del Estado haya hecho un gesto al independentismo catalán al rebajar el cambiar de criterio de la rebelión a la secesión. Asegura que el Ejecutivo, que en su criterio ha sido estrictamente jurídico. La vicepresidenta Carmen Calvo además señala que Pedro Sánchez defendió que sí hubo rebelión, pero cuando estaba en la oposición, no ahora como presidente del gobierno. Y según ella, eso no cuenta, no es lo mismo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno negó haber impuesto a la abogacía del Estado la sedición en su acusación a los líderes del procés, lo atribuyó a criterios exclusivamente técnico-jurídicos y Carmen Calvo reclamó ahora dejar trabajar con independencia a la justicia.
Que algunos no dejan al gobierno y al resto de los poderes del Estado trabajen con la independencia con la que ahora todo el mundo tiene que trabajar.
La vicepresidenta, en cualquier caso, obvió explicar por qué el propio Pedro Sánchez ha cambiado de opinión y ya no ve el delito de rebelión. Lo hizo escudándose en que antes era el líder de la oposición y ahora es el presidente del gobierno.
El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo.
Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona.
A su lado, Dolores Delgado se cuidó de desligar la acusación de la abogacía del Estado del debate abierto sobre los presupuestos generales del Estado.
No es una cuestión de gestos, es una cuestión o un debate que está entre los operadores jurídicos.
Aún así, el Ejecutivo decidió no quedarse ahí, optando por recordar que el indulto es una figura recogida en la Constitución.
Al gobierno independentista catalán no le vale con que la abogacía del Estado haya rebajado la acusación a sedición. Torra y Torrent siguen RQR, al menos en público, y acusan a Pedro Sánchez de ser cómplice de la represión. Redacción de COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Quim Torra dice que el presidente Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad de oro para abandonar los tribunales y volver a hacer política. Advierte Torra de que no desaparecerán los más de 2 millones de independentistas que votaron el 1 de octubre por muchos años de cárcel que se pidan. Insiste Torra en que la independencia es irrenunciable, que no van a claudicar, y acusa a Sánchez de ser cómplice de la represión y del ánimo de venganza de la Fiscalía.
El presidente Sánchez ha decidido no actuar.
El presidente Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión. Y no, que la abogacía del Estado acuse de sedición y no de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados.
Els demòcrates empresonats.
Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, advierte que en la práctica la Fiscalía está acusando a una mayoría de ciudadanos de Cataluña porque se están persiguiendo, dice, ideas.
Mientras tanto, el prófugo de Waterloo, Carles Puigdemont, también continúa con su estrategia victimista. Tras conocer los escritos de acusación de la abogacía y de la fiscalía, ha dicho que el Estado, en su conjunto, sigue actuando con venganza. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Reacciones a la decisión de la Fiscalía también desde la localidad de Waterloo, aquí en Bélgica, donde el expresidente Carles Puigdemont vive huido de la justicia española desde hace más de un año. Asegura que el Estado español actúa por venganza e insiste que poner urnas se ha convertido en el peor delito que se puede cometer. Ante esta situación, pide ayuda a Europa porque se están traspasando, dice, todas las líneas.
I hem d'adreçar a Europa en particular, i encara més, de forma més concreta...
Europa corre el riesgo de perder la credibilidad, ha dicho Carles Puigdemont. Tener presos políticos es una vergüenza y Europa no puede ser cómplice de ello. Seguiremos denunciando la represión democrática, ha dicho, por eso el objetivo es vivir en una democracia libre y sin miedos, en la que nadie, dice Puigdemont, vaya a la cárcel por defender sus derechos.
Hablamos ahora de otro juicio, de otro proceso judicial, de un tema radicalmente diferente, los crímenes de Pioz en Guadalajara, donde Patrick Nogueira asesinó presuntamente a sus tíos y a sus primos de 1 y 3 años. La juez ha devuelto al jurado popular el veredicto por falta de motivación para que continúen con esa deliberación. Ya saben que en este caso de los jurados populares, pues es el magistrado el que manda una serie de cuestiones a ese jurado popular para que sean devueltas y respondidas pues con una argumentación. Esto no le ha valido, al parecer, a la juez que está ahora mismo con este caso, y ese jurado popular se tiene que volver a sentar hoy en apenas unas horas, a las 9 de la mañana, para volver a deliberar sobre este asunto. Redacción de COPE en Castilla La Mancha, Pepe Melero.
Los 9 miembros que componen el jurado popular del juicio a Patrick Nogueira volverá a reunirse a las 9 de la mañana de este sábado en la Audiencia Provincial de Guadalajara para continuar deliberando sobre la culpabilidad del acusado en los 4 asesinatos de sus 2 tíos y 2 primos en la localidad de Pioz en agosto de 2016. Tendrán que hacerlo después de que la magistrada Elena Mayor haya devuelto al jurado el acta del veredicto por falta de motivación. Un hecho que se ha producido tras celebrarse una vistilla a puerta cerrada. No se ha especificado en que había falta de motivación, pero ahora al jurado popular le corresponde, como decimos, seguir deliberando y subsanar esta falta de motivación. Tendrán que deliberar además si Nogueira actuó con intencionalidad, alevosía, y en el caso concreto de los menores, si hubo ensañamiento o si cuando cometió los hechos el acusado tenía algún daño cerebral que podía afectar a su conducta.
Y la Autoridad Bancaria Europea ha hecho públicos los resultados de los test de estrés a los que ha sometido a la banca del viejo continente. Se trataba de comprobar su futura fortaleza ante hipotéticos escenarios adversos. Han sido exámenes más duros afrontados por una banca también más preparada. En líneas generales, las entidades europeas los han aprobado con buena nota y los bancos españoles también han salido bien parados. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos.
Se daba por hecho que esta vez sí la banca española iba a superar este examen y lo ha hecho además con holgura, con buena nota. Todos han demostrado un nivel de capital considerable en un escenario económico adverso. El Santander sería el que mejor resistiría una crisis. Después, CaixaBank, BBVA, los 3 estarían entre las entidades más sólidas de Europa. El que peor parado sale de los nuestros es el Sabadell. Son las 4 entidades españolas analizadas por la EBA. Si ampliamos el foco a los 48 grupos analizados en la Unión Europea y en Noruega, las mejores notas las han sacado el alemán NRW Bank y el holandés BNG. En el lado contrario, los que más han sufrido en estos test de estrés son 2 británicos, Barclays y Joyce, y un italiano, BPM.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 17, 27, 33 y 42, soles 9 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
En la mañana del fin de semana toca hablar de economía. Y tocamos precisamente el cambio tecnológico, la transformación digital, todo aquello que está por venir, o mejor dicho, que ya tenemos encima. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Decíamos que ese nuevo mundo digital ya está aquí y nos está cambiando la vida poco a poco, ¿eh?
Por completo, además. Nos estamos familiarizando, Ángel, con términos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la nube, la conectividad móvil, la nanotecnología, la robótica. Mira, ¿quién nos iba a decir hace nada, por ejemplo, que la impresión 3D, que la fabricación aditiva era posible o que veríamos vehículos autónomos por las calles? Todo eso ya es una realidad. La transformación digital está cambiando el modelo de negocio de muchas empresas. Es ahora mismo su gran reto, según destaca siempre el presidente de KPMG, Hilario Albarracín.
No, nosotros lo que estamos viendo en el día a día es precisamente los retos a los que están enfrentándose todas las empresas, todos nuestros clientes, de cómo la disrupción tecnológica les está afectando a sus distintos modelos de negocio y la necesidad que tiene de transformarse, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que la característica distinta de otras épocas de revolución de la economía es la velocidad. Yo creo que ahora todo va mucho más rápido y, bueno, pues ya más velocidad y la globalidad, ¿no?
Todo va muy rápido y nos toca a todos porque esa disrupción también afecta a nuestra forma de trabajar, como reconocía hace nada la ministra Magdalena Valerio.
La realidad de las relaciones laborales hoy día es muy distinta a la de hace 40 años. Estamos viviendo una transformación digital, estamos hablando ya del futuro del trabajo, de la robotización. El futuro del trabajo ya no es el futuro del trabajo, es ya el presente del trabajo. Está cambiando el modo de trabajar, el modo de aprender, el modo de emprender, con una velocidad que no habíamos visto nunca con anterioridad. Esto va a una marcha aceleradísima.
Cambia todo muy deprisa, tiene consecuencias para las empresas, para las personas. La clave es adaptarse a lo que viene, adelantarse si es posible, aunque no es fácil, porque si no va a ser imposible sobrevivir al tsunami. A gigantes como Amazon, como Google, como Uber, como Airbnb, no están todos preparados.
Bueno, Joaquín, este es un tsunami tecnológico, de cómo surfearlo trata el último libro de Ángel Bonet, todo un experto en este nuevo mundo. Don Ángel, muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, lo de pensar en digital sigue siendo más un deseo que una realidad. En otras palabras, ¿estamos realmente preparados para tanto cambio tecnológico que ya tenemos encima?
Pues la respuesta es no, en mayúsculas. La verdad es que no estamos preparados y lo que es más inquietante es que ni tan siquiera visualizamos lo que va a cambiar nuestro entorno, tanto profesional como social.
Uh-huh. Yo tengo una imagen en la cabeza sobre este asunto, don Ángel. Es la siguiente: me da la sensación de que la tecnología va más rápido que la sociedad y que los cambios que ya se están aplicando en la sociedad, esta generación no los estamos viviendo. Lo va a vivir la siguiente, los nativos digitales. Es decir, que vamos una generación de retraso las personas con respecto a la tecnología.
Bueno, más que una generación de retraso, que evidentemente la generación millennial o los Z o la gente muy jovencita pues ya ha nacido con un iPhone en sus manos y con internet y con unas posibilidades y una cultura diferente, digamos, a otras generaciones. Lo que realmente va a ocurrir es un cambio de paradigma total en la manera de trabajar, de producir y de socializarnos, pero mucho más de lo que está ocurriendo ahora. O sea que no por generar diferencias te creas que los más jóvenes están más preparados. Todos no estamos preparados para lo que nos viene. Y te pongo algunos ejemplos.
Sí.
Que además escribo en el libro y quiero adelantar que aunque tenga un nombre tan técnico, un nombre tecnológico, no es para nada técnico, sino está pensado pues para el padre que está preocupado por la educación de sus hijos, de qué va a ocurrir en los próximos 10 años, o el autónomo o el trabajador que, oye, ¿me reciclo o no me reciclo? O el empresario que viendo lo que ocurre, que habéis comentado, de todas estas grandes compañías tecnológicas, pues cómo me preparo a ese gran cambio, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la gran idea es entender, por lo menos, tener la información de lo que con mucha probabilidad va a ocurrir. Y eso se traslada básicamente a un concepto muy sencillo, que las nuevas tecnologías lo van a invadir prácticamente todo en beneficio, cuidado, de la sociedad y de las personas. Pero, evidentemente, van a cambiar muchísimo las empresas, las profesiones y, evidentemente, la manera en interrelacionarnos unos con otros, sea de la generación que sea.
Claro, porque hay que adaptarse, Ángel, hay que cambiar el chip, la mentalidad, la cultura de las empresas, pero también de nosotros, de los trabajadores.
Para mí es el dato casi, te diría, el más inquietante desde mi punto de vista, aparte de la educación. Porque tú piensas que algunos estudios, porque yo lo que intento siempre es documentar con datos y luego dar mi opinión sobre lo que creo que va a ocurrir versus esos datos, ¿no? Muchos estudios dicen que en próximos 2 décadas, 20 años, es decir, todos los que estamos oyendo hoy este programa lo vamos a vivir, el 47,5% de los empleos que existen hoy en el planeta son robotizables. Los puede hacer una máquina, no un hombre. Claro, te puedes imaginar el impacto que tiene eso. Y el impacto que tiene eso para un trabajador, bueno, el primero que se te ocurre es aumento del paro, evidentemente. Claro. Pero también seamos optimistas, porque cabe decir que el libro es optimista. O sea, todo acaba muy bien. El problema es que el proceso es sofisticado, ¿no? Mientras ocurre ese cambio, claro, ¿qué le va a tocar a ese trabajador que ahora su trabajo lo puede hacer una máquina? Bueno, de primeras lo que tiene que hacer es reciclarse, porque evidentemente las nuevas tecnologías también implican nuevas tareas, nuevas profesiones y nuevas cualificaciones. Entonces, el tema de formación continua para mí es un elemento mayúsculo. Y luego, evidentemente, también hemos de ser todos inteligentes, porque aunque al final de ese cambio, de esas 2 décadas, 2 décadas y media, de esa transformación del mundo empresarial y del empleo como lo conocemos hoy, por la proliferación de la robótica, la inteligencia artificial y nuevas profesiones, va a haber un desajuste. Es decir, va a haber mucha gente que va a tener que o reciclarse o va a quedar temporalmente fuera del sistema. Y ahí tenemos que ser todos muy inteligentes para poder arropar a esta gente, arroparla temporalmente para que, como ya he bien dicho, se recicle en nuestras profesiones, y también seamos inteligentes y repartamos inteligentemente las rentas para que no que dejemos gente fuera del sistema, porque sería un drama.
¿Y qué va a quedar de la vieja economía, por llamarla así? Por ejemplo, solo por un ejemplo, el dinero físico, los billetes de 5 o 10 euros y tal, eso va a acabar desapareciendo. Ya podemos con el móvil hacerlo todo, vaya.
No, el dinero físico prácticamente, además, ya lo estamos empezando a vivir, ¿no? Con todo, y más allá de lo que es la moneda digital o virtual, ya prácticamente cada vez más las transacciones, todos utilizamos sistemas digitales o móviles, ¿no? Claro. O sea, eso va a tender cada vez más a desaparecer. Creo que es eficiente, creo que es inteligente, creo que además tiene un impacto muy positivo en el planeta, porque al final todo lo que es el uso de papel, pues al final pues tiene su impacto, con lo cual eso muy probablemente, ¿no? Pero sobre, más allá de eso, va a impactar en todo, en la medicina, en la salud, en las relaciones personales, en la manera en que nos movemos o nos desplazamos en las ciudades o en nuestro día a día, en las comunicaciones, incluso en la manera en que estudiamos. Y sobre todo, para mí hay un punto que quizás sea más de mi cosecha personal. Yo creo que va a haber un nuevo boom del mundo del arte, porque realmente si nos paramos a pensar lo que realmente separa al ser humano de la máquina, de la inteligencia artificial, es la creatividad y el arte, algo que el ser humano lo lleva en su genética. Yo me gustaría creer que este cambio, que además nos va a proporcionar en general algo más de tiempo al ser humano por razones obvias, va también a desarrollar un nuevo, me gustaría creer un nuevo renacimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no explotar las artes, la cultura, la filosofía, las letras? Algo que siempre ha estado en nuestra genética, nos ha diferenciado muchísimo del mundo animal y ahora nos toca diferenciarnos del mundo robótico.
Ángel, una pregunta. ¿Y los valores? ¿Hay riesgo de que se ahoguen en este tsunami que viene?
Bueno, hombre, evidentemente hay un replanteamiento moral muy importante de todo, incluso en las relaciones. Tú imagínate el impacto que tiene de la relación hombre-máquina o hombre-sistema operativo. Y eso evidentemente hace repensar esos valores, ¿no? Pero hoy más que nunca son más importantes. Vamos, yo te diría que es fundamental, es básico. O sea, yo cuando me preguntan amigos míos, mi hijo que tiene que estudiar, yo le digo siempre, primero valores. Valores, valores, valores. O sea, eso, la ética es importantísima en el mundo que nos toca vivir. Y te diré por qué. Porque como no consigamos que esta nueva disrupción tecnológica la orientemos hacia una mejora de la sociedad, una mejora del planeta y una mejora del ser humano,
se nos va de las manos.
Se nos va de las manos. Y sería una desgracia, porque tenemos una oportunidad, créeme, única. O sea, yo el libro al final doy datos y proyecciones que yo me creo que van a ocurrir optimistas sobre todo lo que podemos mejorar el mundo gracias a esta disrupción tecnológica. Pero tenemos que ser inteligentes y no perder esa ética que tú muy bien apuntabas.
Ángel Bonet, autor del Tsunami Tecnológico y cómo surfearlo, libro editado por la editorial Deusto. Ángel, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
A ti, Ángel, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Joaquín, que antes teníamos autónomos en vehículos y ahora ya tenemos vehículos bueno, autónomos.
Es que lo que viene asusta, pero ya dicen eso de renovarse o morir, hay que aplicarlo porque si no, el nuevo mundo, lo que nos viene, nos puede llevar por delante.
Y es imparable, no lo vamos a poder evitar. Claro. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la mañana del fin de semana. Si nos estamos incorporando, gracias por seguir al otro lado. Si estamos ahí desde las 6 de la mañana, amanecemos con un sábado de análisis sobre las disonantes acusaciones de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y de la Abogacía del Estado para los implicados en el proceso independentista de Cataluña. En total, la Fiscalía ha pedido 177 años de prisión y 116 ha solicitado la Abogacía del Estado. La diferencia sustancial entre ambos escritos se basa en la diferencia entre rebelión y sedición. Muy en resumen, la Fiscalía del Supremo aprecia rebelión en los principales implicados, ya que considera que en su plan para conseguir la independencia los promotores acordaron utilizar todos los medios que fueran necesarios, incluido el uso de la violencia. Precisamente, el uso de la violencia es lo que ahora, con el gobierno del PSOE, no contempla la abogacía del Estado. Así que ha pasado de sostener la rebelión a rebajar la acusación a sedición. Es decir, ahora la abogacía del Estado solicita en total 61 años menos de cárcel de lo que está pidiendo la Fiscalía. El gobierno dice que no hay ninguna injerencia, pero lo cierto es que la evolución de la abogacía del Estado ha sido la misma que la de Pedro Sánchez: admitir rebelión antes de la moción de censura y, con el cambio de gobierno, negar ese mismo delito. Pero según el gobierno, no hay ninguna influencia política, todo se ha hecho bajo criterios objetivos y lo demás es mera casualidad. Pues con todo, tras conocer las acusaciones, el gobierno independentista de la Generalitat no se da por satisfecho. Quim Torra anuncia a Pedro Sánchez que se ha quedado corto y que no le van a apoyar en sus presupuestos. Continuará. Tenemos más cosas que contar para comenzar esta jornada de sábado bien informados. Noticias que debes de conocer y que te contamos con Carmen Ibáñez. La jueza del crimen de Pioz pide que el jurado vuelva a argumentar el veredicto.
Sus 9 miembros se vuelven a reunir a partir de las 9 de la mañana para argumentar si el acusado, Patrick Nogueira, actuó con alevosía y de forma premeditada, como señala la acusación, o si se trató de un arrebato motivado por un daño cerebral, como sostiene la defensa. Nogueira se enfrenta a prisión permanente revisable por los 4 asesinatos de agosto de 2016.
Los 4 grandes bancos españoles aprueban los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.
Y lo hacen con buena nota. Todos han demostrado un nivel de capital considerable en un escenario económico adverso, en una recesión. El banco que mejor resistiría una crisis sería el Santander, seguido por CaixaBank y BBVA. El peor parado, el Banco Sabadell. El banco europeo con mejor nota en este test es el alemán NRW.
Al menos 3 muertos y varios heridos tras un tiroteo en Florida.
Un hombre ha abierto fuego esta madrugada en un centro de yoga de la localidad de Tallahassee. Después se ha quitado la vida. Según medios locales, 3 personas se encuentran en estado crítico. Las autoridades buscan esclarecer los motivos que llevaron al tirador a disparar contra este grupo de personas.
Vamos también con la información deportiva. Arranca la jornada de Liga y hoy juegan los grandes, Luis Besteiro.
Super sábado el que tenemos por delante, con partidos de los 4 equipos de Champions League. El Atlético de Madrid visita la casa del Leganés a la 1 del mediodía. Lo hará sin Godín, Coque y Diego Costa, los 3 fuera de la lista de convocados. A las 4:15 el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Valladolid, en lo que será el debut de Santiago Solari como entrenador en la Liga, y lo hará con Vinicius en la convocatoria porque, como dice el técnico madridista, es uno más.
Vinicius es uno más de la plantilla y yo considero que todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados. Pero para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego. Para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar. Pero eso es un proceso muy normal. sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado, que por supuesto todos vemos el talento que tiene, eso es evidente.
Además, Valencia-Girona a las 6:30 y Rayo Vallecano-Barcelona a las 9:45. Y fuera del fútbol, el Real Madrid de baloncesto venció en casa del Zalgiris por 79-90 en la Euroliga y sigue invicto en lo que va de temporada, y el Gran Canaria perdió en casa del Kimki por 87-72.
Vamos a hablar de la actualidad de la Iglesia, son las 6:34, las 5:34 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y acaba de hacer acto de presencia en el estudio de la cadena COPE el director de la línea editorial de la cadena COPE, precisamente, y de la programación socio-religiosa, José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de la actualidad de la Iglesia, y pasa por múltiples frentes, podríamos decir, pero hay uno de ellos que nos remite directamente a un personaje importante también para esta casa, para el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, hablando precisamente de, bueno, pues de los supuestos privilegios que tiene la Iglesia y plasmando negro sobre blanco, vamos a decir, con claridad, cuál es la realidad de la Iglesia en relación a esos supuestos beneficios.
Bueno, efectivamente, era un almuerzo en el Club Siglo XXI, sí, por donde van pasando personalidades relevantes de la vida social, política y cultural, y la invitación que se había cursado al vicesecretario de Asuntos Económicos de la conferencia, pues ha versado sobre una cuestión que además es que está en los papeles todos los días, porque cuestiones como el tema de los supuestos beneficios fiscales de los que goza la Iglesia, si es o no es adecuado el sistema de asignación tributaria para su sostenimiento a través de la declaración de la renta, o últimamente el llamado caso, y yo lo llamo así, caso, casi con un poco de sorna, de las inmatriculaciones, pues lo tenemos todos los días en la palestra, de una manera que además es un poco sospechosa, ¿no? Parece como inducida. También esta semana ha habido, a cuenta de la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano, pues otra vez que si habría que reformar estos aspectos. La verdad es que la intervención de Fernando Jiménez en el Club Siglo XXI ha sido clarificadora sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Sobre la cuestión de la, por ejemplo, del tratamiento fiscal que tiene la Iglesia, pues lo que hay que decir es que es un tratamiento exactamente igual al que tienen las fundaciones, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos y otras entidades que se supone, y que el Estado así lo reconoce, que realizan un servicio al bien común de la sociedad y que en función de eso gozan de esos beneficios fiscales. ¿Que eso se puede cambiar? Pues por supuesto, el Parlamento es soberano para cambiar todo eso. Ahora, si se cambia, no será solo para la Iglesia Católica, será para todos, porque parece que algunos piensan que esto es un privilegio. No, es un tratamiento, es un reconocimiento del bien que la acción eclesial en tantísimos campos realiza para la sociedad, como otras entidades que realizan también esa aportación positiva y que por tanto tienen un tratamiento de esa naturaleza. La cuestión de la asignación tributaria, que hay que decir que se ha pactado fundamentalmente con gobiernos socialistas. Es una cosa curiosa, ¿no? Que es una modalidad a través de la cual los ciudadanos, de una manera completamente libre y transparente, deciden que una parte de sus impuestos vaya a sostener la acción de la Iglesia Católica, que volvemos a lo mismo, revierte en un bien general de la sociedad. Y además con una transparencia, con una rendición de cuentas que es creciente en los últimos años y que está a la vista de todos. Y luego está este sainete de las inmatriculaciones. Cuando la Iglesia no ha realizado nada ilegal, lo que ha hecho es, a través de los mecanismos legales, poner negro sobre blanco que catedrales que desde hace siglos no son otra cosa más que la sede del obispo y el lugar en el que la comunidad cristiana celebra la Eucaristía y hace su vida, pues que son, claro, son de la Iglesia, en el sentido de que sean de la Iglesia no significa que no tengan una dimensión pública y no estén abiertas al servicio a todos. Lo han estado siempre, lo siguen estando. Entonces, bueno, me parece que estos tópicos, pues Fernando Jiménez, en esa intervención muy, muy precisa, y yo diría que también pues chispeante y en términos un poco provocativos, pues ha ido respondiendo a esos supuestos privilegios que no lo son.
Claro, hay muchos que se empeñan en negar, solapar esa dimensión social que tiene la Iglesia, que es innegable. inviable por otro lado, pero bueno, los hay que pretenden ponerla detrás de un biombo para hablar de privilegios y con esa palabra privilegios ya justificar muchas de las acciones que llevan a cabo. Lo que pasa es que luego hay una realidad detrás de todo esto que es innegable, que es con la que se encuentran cuando profundizas y ves lo que tienes realmente.
Pues efectivamente. Además, no solo la dimensión social en el tema de atención a los más necesitados, a los más vulnerables, que además
en este periodo
de crisis ha sido clamoroso. Pero es que efectivamente el derecho de los ciudadanos a poder vivir de manera comunitaria, de manera asociada y a través de los instrumentos que cada una de las confesiones religiosas tiene, es algo que es precioso dentro de la convivencia social y que nuestra Constitución tutela. Y el hecho de que la Iglesia lleve a cabo esa misión y que el Estado reconozca que eso pertenece al patrimonio de lo que llamamos el bien común. Bueno, pues eso es laicidad positiva. Otro tipo de cosas son laicismo rancio y decimonónico.
Y mucha demagogia.
Y mucha demagogia.
Y claro. Mucha demagogia, que es lo que hay. Precisamente al hilo de esto, hablando de la demagogia, yo no sé si en esa, y esto ya es una opinión personal, operación de marketing que puede tener ahora mismo el gobierno del PSOE puesto en marcha para venderse a un electorado que, bueno, puede estar más a la izquierda, para rascar votos en Podemos y demás, también se producen cosas como esto de la exhumación de los restos de Franco y que ha derivado en que, bueno, que la familia pues tiene esa opción personal de poder llevar los restos de su familiar a la Almudena y, en fin, una visita de toda una vicepresidenta del gobierno al Vaticano y que luego acaba tergiversando la reunión que ha mantenido en el Vaticano y que, vaya, de una manera casi insólita, el Vaticano tiene que explicar que no es exactamente lo que ha dicho la vicepresidenta. Claro, es que eso es una cosa muy seria.
Pues sí que es serio, aunque ha tenido algún aspecto un poco, yo diría, casi grotesco.
Sí.
Por un lado, hay que decir que este tema de los restos de Franco, en este tema la Iglesia ha sido invitada por no se sabe quién, bueno, sí se sabe quién, por el gobierno y los medios afines a ella. Es decir, están intentando enredar, porque esa es la palabra, enredar a la Iglesia en un asunto que han, en un problema que han generado ellos, que ha generado el gobierno, y en el cual la Iglesia no tiene más que decir que el respeto a la dignidad correspondiente a las personas vivas y muertas y el uso adecuado de lo que son sus templos y sus lugares de culto. Entonces, punto primero, la Iglesia siempre ha dicho, nosotros respecto a la exhumación de los restos de Franco no tenemos nada que decir, fue una decisión del Estado, ahora el Estado decide otra cosa, bien. Ahora bien, en cuanto a dónde se tiene que inhumar los restos, lo que la Iglesia ha dicho siempre es, lleguen a un acuerdo el gobierno y la familia.
Pero no pidan a un tercero.
Pero que... no nos pidan a nosotros, no nos enreden sobre todo, que es lo que ha intentado la vicepresidenta, claro, Carmen Calvo. El cardenal arzobispo de Madrid, que lógicamente es el titular de la Catedral de la Almudena, es su sede episcopal, lo ha dicho claramente. Este es un tema en el que se tienen que poner de acuerdo el gobierno y la familia. La familia tiene una sepultura en la cripta de la Almudena y quieren enterrar allí a su familiar, pues estará en su derecho. La historia de Carmen Calvo, que ha ido al Vaticano, esperemos que para alguna otra cosa, no solo para esto, y que luego cuenta la historia como a ella le conviene, haciendo ver como que la Santa Sede, que en esto no se quiere meter porque ni puede, ni quiere, ni debe, le había dicho que estaba de acuerdo en que no se pudiera enterrar en la Almudena. La Santa Sede ha tenido, como dices tú, una cosa insólita, que corregir a toda una vicepresidenta de un gobierno como el de España, diciéndole, no, oiga, lo que nosotros hemos estado de acuerdo con usted es en que sería conveniente que la familia y ustedes encontraran una solución, pero nosotros no hemos dicho nada de que nos opongamos ni que tampoco queramos que sea enterrado en la Almudena, porque no es nuestra función ni nuestra misión. Entonces, la verdad es que ha resultado un tanto grotesco, pero sí tiene por debajo esta gravedad, ¿no? Que al final, pues de una manera muy diplomática y muy suave, como es
educada,
la diplomacia vaticana,
sí, ¿no?
se le ha puesto al contraluz, ¿no? Y se le han sacado los colores.
Bueno, José Luis, ya hablando más de la propia vida de la Iglesia, al margen de los aspectos políticos, ya hay un nombramiento del obispo de Guadix y solo queda el de Ávila.
Bueno, cuando volvimos de vacaciones había tres diócesis españolas que estaban a la espera de nombramiento de nuevo obispo porque sus obispos ya habían cumplido los 75 años y esperaban que, pues cuando el Papa decida, les aceptara esa renuncia, o en el caso de Guadix, porque su obispo había sido trasladado a Getafe, Ginés García Beltrán. Entonces, ya sean dos, dos, había tres. Una era Albacete, que estaba a la espera. Ya a finales de septiembre se nombró al nuevo obispo, Monseñor Ángel Fernández Collado, que estaba de auxiliar en Toledo. Esta semana se ha nombrado al nuevo obispo de Guadix, efectivamente, que es el sacerdote Francisco Orozco Mengíbar, que era el vicario general de la diócesis de Córdoba. Queda Ávila, teniendo en cuenta que cuyo obispo ya ha cumplido los 75 años, hace más de año y medio, y teniendo en cuenta que ya se ha producido la clausura del año jubilar teresiano el pasado 15 de octubre, pues yo creo que no sería de extrañar que próximamente veamos también el nombramiento que corresponde a Ávila. Y de esa manera, pues hasta este momento, pues todas las diócesis de España tendrán su obispo sin necesidad de espera. Aunque esto, como la biología sigue avanzando, pues en los próximos meses habrá otros obispos que tendrán que presentar su renuncia por cumplir los 75 y, bueno, pues el Papa dispondrá cuando convenga el relevo correspondiente.
Es lo que tiene el calendario, que no se para.
Eso no se
para nadie. Para nadie. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a...
Algunas habremos dicho tierra tragada.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Vamos con una sana costumbre a estas horas de la mañana. Nos gusta contarles anécdotas históricas no muy conocidas, pero que sí han sido muy interesantes. En este caso nos vamos a ir hasta el año 1923, pero no nos vamos a mover de España. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en España en ese 1923 que merezca nuestra atención?
Bueno, 1923 se conoce principalmente porque comenzó la dictadura de Primo de Rivera, pero eso fue en septiembre. Y eso es historia general, ya sabes, como bien has dicho, que nos gustan las anécdotas. Y sucedió una anécdota muy relevante en febrero y en marzo de ese mismo año. Relevantísima, si atendemos a la cobertura que le dieron los medios de la época. Estamos hablando de la visita del físico de Albert Einstein a nuestro país en febrero y en marzo. Una visita, además, muy esperada, porque tan solo 4 años antes se había comprobado experimentalmente la veracidad de su teoría de la relatividad y el año anterior había recibido el Nobel por la teoría del efecto fotoeléctrico. Así que estaba muy, muy requerido para dar charlas, y no solo en nuestro país. Y además los científicos españoles llevaban muchísimo tiempo esperando esta visita. Esto es lo que nos ha contado el profesor Francisco González Redondo, que además es el comisario de varias exposiciones sobre esta época en la Universidad Complutense y en el Archivo Provincial de Soria.
Bueno, llevaban varios años intentándolo, porque desde que se comprobó experimentalmente en el año 19 por Eddington que tenía razón Einstein, pues no es en España, es en todos los países donde hay cierta emergencia científica que quieren tener a esta figura mundial. Porque realmente la figura de referencia era Newton, pero todo el edificio que había construido Newton desde 1687 explicando cómo era el sistema del mundo se venía abajo con la novedad que aportaba en sus dos relatividades Einstein.
Y a Newton no le podían traer, porque básicamente pues estaba bajo tierra, así que no le podían traer. Y Einstein no solamente vino a España solamente para dar charlas, que ese fue el motivo principal, sino porque también empezaba a haber problemas en su país. De hecho, unos meses antes de la llegada de Einstein fue asesinado el ministro de Exteriores alemán, que era judío además como él, así que Einstein también vio que era un buen momento para salir del país
un poquito en medio.
Además estaba amenazado. Y la ciencia en España además en esos momentos estaba en auge. Hablamos de un país, de España, que no había sufrido en sus carnes la devastación de la Primera Guerra Mundial y que se encontraba en lo que se conoce como la Edad de Plata de las Artes y de las Ciencias, sobre todo de las Ciencias.
Esa España neutral en la Primera Guerra Mundial proporciona ciencia original. Todavía no es de primera fila, no nos van a dar ningún premio Nobel en ciencias en esa época. Y a esa generación del 14 estaba a punto de poder ser, si no nos hubiésemos empezado a pegar otra vez en la Guerra Civil, pues a proporcionar números uno.
Bueno, estamos hablando de Einstein, ya es muy conocido a nivel mundial, ya ha salido en los periódicos, bueno, en fin, ha ganado el premio Nobel, su teoría de la relatividad pues es un hito en la historia de la ciencia. Conocemos el contexto en el que viene a España, da sus conferencias. Cuéntame cómo fue la llegada de Einstein a España, a nuestro país, porque creo que empezó con mal pie y aquí empiezan las sucesivas anécdotas.
Sí, empezó con mal pie porque ser un genio, no, ya te digo, no te descarta para ser despistado. Resulta que Einstein estaría pensando en sus teorías de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, y se le olvidó decir cuándo llegaba a España, cuándo llegaba a Barcelona, se le olvidó decir el tren en el que llegaba, así que llegó a la estación. Y se encontró totalmente solo, así que tuvo que ir... Nadie fue a recibirle, se tuvo que buscar él una pensión, él solo por las Ramblas, bueno, él solo con su mujer, que iba con su mujer, hasta que por fin lograron dar con él.
Pero debía haber un problema, supongo que utilizarían el telegrama, para avisar al anfitrión, que era Esteban Terradas, de la hora exacta de llegada, el día de llegada, pequeña, pues eso, disfunción de unas horas, porque rápidamente, aunque nos cuentan todos sus biógrafos que tuvo que alojarse o buscar acomodo en una pensión cerca de la estación, a las pocas horas ya buscaron a Terradas y ya le alojaron en el hotel correspondiente.
Imagínate a los anfitriones, ¿eh? Pero bueno, ¿pero dónde está este genio? Pero no lo encontramos, ¿pero a qué hora ha llegado? ¿En qué tren ha llegado? Que no había nadie.
Y luego ahí en la pensión Montserrat, en las Ramblas estaba.
Sí,
ahí,
sí, perdido por allí.
Y le fueron a buscar, se lo llevaron a un sitio bastante mejor, no conozco la pensión Montserrat, pero fue el Ritz de Barcelona, sí. Así que para alguien de su nivel un poquito mejor. También merece una especial atención la prensa, porque recibió a Einstein como si fuese una estrella del rock, algo que no se había visto con científicos en esa época. Acaparaba todas las portadas, titulares y, por supuesto, las conversaciones en los círculos de intelectuales del país, aunque si ya es difícil entender la teoría de la relatividad ahora, en aquel entonces que estaba fresca, bastante, bastante peor. Por eso la prensa puso el foco en otros asuntos.
Sí, la prensa normalmente lo que recordaba, dado que no podían dedicarse, porque no tenían periodistas, ni siquiera científicos divulgadores que fuesen capaces de resumir las conferencias, pues se dedicaban a lo folclórico. Los pelos de Einstein, la ropa de Einstein, el violín que llevaba Einstein, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Muy costumbrista todo, muy folclórico.
Sí, bueno, los pelos de Einstein sigue siendo bastante.
Eso todo el día hacemos bromas con ellos, sí. Pues precisamente quien hizo su agosto este mes de marzo fueron.
Fue el peluquero.
Aparte del peluquero, los cómicos de los periódicos, los que dibujaban las tiras cómicas de los periódicos, que estuvieron durante todo el mes dedicándole sus dibujos a Einstein.
De las tiras cómicas, pues sí son muy, muy ilustrativas de estas ideas, ¿no? Los pelos, el violín, la imposibilidad, si no lo has dicho tú, lo decimos ya, ¿no? Cuando alguien decía, oye, Einstein debe ser más listo, y dice, sí, pero hay una persona todavía más lista. ¿Y quién es la persona más lista? El que entienda a Einstein, ¿no?
Sí, porque como decías, si ya es difícil entenderle actualmente, para bueno personas que no estén muy metidas en el mundo de la ciencia, todavía lo es más resumir sus teorías y para que sean entendidas. Lo que me hace pensar, ¿cómo lo explicaba la prensa de la época todo esto de la teoría de relatividad y demás? Porque te has leído un montón de crónicas de la época.
Sí, aquí tengo la ABC del martes 6 de marzo de 1923. ¿Y cómo lo explicaba? Dices, pues ¿cómo no lo explicaba? Más bien, mira, te voy a citar lo que dice el periodista, básicamente para evitar explicar lo que es la teoría de la relatividad. Dice, un diario de gran circulación no puede hablar de ejes de coordenadas, de formas cuadráticas, de geodésicos. El relatar punto por punto la conferencia de Einstein nada podría enseñar a los iniciados ni aclarar para el público las teorías que requieren una larga preparación. Es una forma de decir, no lo entiendo, así que no voy a contar.
No voy a complicarme yo la vida ni se la voy a complicar a los lectores. Vamos a hablar de otros temas.
Que
¿no?
Por cierto, viene muy bien una frase de Einstein, de las más famosas para este momento, que decía que algo así como que cuando no sabes explicar algo, es que no lo entiendes bien.
Bueno, pues eso se lo aplicó desde luego el periodista.
Sí, desde luego que se lo aplicó. Y el problema ya no era solo de los medios de comunicación para explicar las teorías, que es difícil, o de la gente para conocerle, que por cierto, una señora, una castañera, al ver paseando por la calle a Einstein y a su comitiva, le gritó, que viva el inventor del automóvil.
Así que la señora sabía que había hecho algo importante.
A la señora le sonaban esos pelos, ese señor raro, y decía, este inventaba algo del automóvil, que era medianamente nuevo. Así que sí, había problemas para todos, incluido para sus colegas, los científicos de más renombre de nuestro país, que no tenían un pelo de tontos, tuvieron que empollar como un estudiante en exámenes para la visita del físico.
Para preparar la llegada de Einstein, la Real Sociedad Matemática Española, bueno, entonces todavía no era real, la Sociedad Matemática Española llevaba ya un año, año y medio, con pequeñas reuniones de las personas que estaban trabajando en temas próximos a la relatividad para preparar esta venida de Einstein y el poder responder en sus conferencias a los coloquios y demás. Y esos eran 6 o 7.
Solo 6 o 7, ¿eh? Sí.
Eso sí, el resto del auditorio pues aplaudía, pero pues bueno, por reconocerle al genio, ¿no? Que estaba allí, que algo interesante habría dicho, aunque sí, no lo entendieran muy
sí,
bien.
Sí, sí, el aplaudir que no falte, ¿eh? Entenderlo ya, si eso después.
I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense.
De hecho, uno de los asistentes a una de sus charlas fue el filósofo Joaquim Xirau, que dejó escrito lo siguiente, mira, atiende. Del centenar de los concurrentes, debía haber cuatro o cinco que la siguieron perfectamente. Quizá una docena adivinarían algo a base de esfuerzos y el resto no entendimos nada. Y en otra charla, que también fue Julio Camba, que escribió una cosa bastante graciosa, que dice, al presentarse ante el público que llenaba el aula de la Facultad de Ciencias, el señor Einstein fue acogido con una salva de aplausos. Indudablemente, todos los allí reunidos le admirábamos mucho, pero si alguien nos pregunta por qué le admirábamos tantos, nos pondría en un apuro bastante serio.
Está bien, Julio Camba, que lo reconocía efectivamente que bueno, que la genialidad estaba ahí, pero no sabían exactamente por qué.
Sabían reconocer la genialidad, pero no explicaban.
A ver, que a ti y a mí nos pasaría igual, seguramente igual. Algo muy parecido. ¿Y solo dio charlas o tuvo tiempo para darse una vuelta por nuestro país?
Tuvo tiempo porque además tenía dinero para ello, porque por las charlas le pagaron 7.000 pesetas, que era un pastón. En la época era como el sueldo de 2 años de un profesor universitario. Estuvo por Barcelona, que fue donde llegó, por Madrid, Toledo y Zaragoza. De hecho, en Zaragoza también hay una anécdota que cuenta que cuando estaba comiendo en un local, se le acercó una joven y le dedicó una jota.
Los dos me parecen bien.
Quizá esperando que Einstein se sumara al cántico, porque siempre iba con su violín consigo y no faltaron también los que le pidieron que tocase algo en todos los lados, pero no. Sí. El Heraldo de Aragón sí que recoge que se emocionó mucho por el detalle y que le dio un beso a la joven, pero nada más. Y con esas se fue Einstein, no sin que antes le llovieran un montón de ofertas de científicos españoles. Por ejemplo, una que le pedía que dirigiera una expedición española a México para estudiar un eclipse solar. Einstein dijo que bueno, que ya se lo iba a pensar, y a las pocas semanas mandó un mensaje contestando y declinó amablemente el ofrecimiento.
Bueno, claro, es lo que suele pasar. En fin, la visita de Einstein a nuestro país, a Barcelona, Madrid, Toledo y Zaragoza, breve pero intensa y con multitud de anécdotas.
Muy
Álvaro, interesante, sí, gracias.
Un placer.
Las 6:55 minutos, las 5:55 en Canarias. Iván Mosquera, compañero redactor de nuestra página web de cope.es. ¿Qué estamos contando, Iván? Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Te cuento la historia de Adrián, que nada más cruzar la línea de meta de la maratón de Nueva York el pasado año, hincó la rodilla en el asfalto y no por cansancio, sino para pedir matrimonio a su novia, Daniela. Varios reporteros que captaban las imágenes de la carrera inmortalizaron el hecho, y unos años después, las calles de la Gran Manzana, todo aquel que esté por Nueva York, verá que están cubiertas con las caras de Adrián y Daniela. Los responsables de la maratón han utilizado la imagen de la pareja para publicitar la edición de este domingo, y la pareja, que ha estado en la tarde de COPE,
¿sí?,
no tenía ni idea. Se acaba de enterar.
Se acaban de la enterar, verdad, que son imagen de la maratón de Nueva
York. Sí, salen en todo Nueva York. La verdad es que la imagen es muy bonita. Aparece Daniela llorando de la emoción mientras Adrián está arrodillado con el anillo. Es una imagen muy bonita.
Pues ves tomando ideas.
Sí, sí, sí.
Es una idea. Acaso, sí. Si te llega la oportunidad, ya sabes.
Y para acabar, Ángel, te traigo algo que está dando la vuelta al mundo. Vamos a trasladarnos un poco todos. Imaginemos que estamos en Bélgica, son las 3:30 de la tarde, cuando un grupo de encapuchados entra en una tienda para robar en ella. El dueño les convence de que vuelvan mejor a las 6, porque a esa hora va a tener más dinero. Los ladrones, aunque parezca mentira, se van, y el dueño lógicamente aprovecha para llamar a la policía. Pues bien, a las 5 de la tarde, una hora antes de lo acordado, vuelven, pero de manera insólita el dueño les vuelve a convencer porque la policía no había llegado y les decía de nuevo que no tenía todavía el dinero suficiente.
Sí, que se habían adelantado que vinieran a las 6, ¿no?
Pues bueno, vuelven a las 6, la hora acordada, y resulta pues que ¿qué había? Estaba la policía esperándoles y les cazó a todos.
Bueno, chicos, avispaos, ¿eh?
Sí, sí, muy avispaos.
Pero, Carmen Ibáñez, tiempo también para detenernos en los titulares de la prensa regional, así que hola de nuevo y
hola,
arrancamos
nuevo
en Cantabria.
Sí, según nos cuentan, en el diario Montañés se ha marcado eliminar la hepatitis C de la comunidad en 3 años.
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo que se han marcado. El programa empieza en 2019 y para ello van a destinar 3 millones de euros. Entonces, ¿cuál es la situación en Cantabria? En Cantabria han conseguido un hecho histórico, que es poner en tratamiento a todas las personas que sufren esta enfermedad. enfermedad. Uh-huh. Y ahora lo que quieren lograr es localizar a esas personas que son portadoras sin conocerlo, uh-huh, para ponerles un tratamiento adecuado y así evitar que continúe el contagio. De esa forma, en 3 años es cuando calculan que habrían conseguido erradicar la enfermedad.
Pues mira, tienen trabajo por delante, pero por lo que vemos, por ahora lo llevan bien hecho, ¿eh?
En Cantabria, desde luego, se lo han tomado muy en serio.
Hombre, no es para menos. Y la voz de Galicia, tema clásico en los medios cada cierto tiempo, están repasando los nombres que están de moda a la hora de poner el nombre al bebé. Vamos, los hijos, sí, de los gallegos, ¿cómo los llaman allí?
Sí, vamos a ver, yo no sé, en tu época, Ángel, somos generaciones diferentes, sí, pero yo recuerdo que en clase se repetía sin parar el nombre de Marta, que sí, es un nombre precioso, pero yo siempre pensaba, joder, qué faena, ¿no?, decir Marta, la profesora, y que respondan 3 personas al mismo,
sí,
tiempo.
Sí, sí.
Bueno, pues imagino que cuando nací ese era el nombre del momento, y ahora en el caso de Galicia ganan Martín entre los niños y Sofía entre las niñas. Uh-huh. Aunque se cuelan Dylan y Chloe, entre los más usados.
Dylan. Y Chloe.
Sí,
vale.
Y Chloe, en Galicia. Algunos clásicos como José pierden posiciones, mientras que Enzo, nombre italiano, se sitúa en 6ª posición. Ahora bien, no nos alertemos, los nombres gallegos siguen estando de moda. Bryce, Usía, Antón, Antía. Así que bueno, si algún oyente gallego nos está escuchando y quiere poner nombre a su hijo y que sea un poco original, yo les recomiendo que se meta en la voz de Galicia, revise ese listado de 50 nombres y busque algo, una opción alternativa.
Bueno, pues 50 nombres tienen. Yo es que al final me quedo con los clásicos, ¿eh? Al final, no,
¿sí,
sé,
no?
A mí me gustan más los nombres clásicos. Carmen, que vamos ya directos hacia las horarias de las 7 de la mañana. Ahora nos vemos. Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a todos aquellos que siguen supervisando este amanecer del sábado 3 de noviembre. 177 años de prisión es lo que pide en total la Fiscalía para los implicados en el golpe separatista en Cataluña. 116 años es lo que solicita la Abogacía del Estado a esos mismos implicados. Los hechos son también los mismos, los implicados los mismos, pero la acusación diferente. Hay una diferencia de criterio jurídico, pero también la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, puede tener una nada descartable motivación política en ese trasfondo de Pedro Sánchez y de los equilibrios de poder con los separatistas. La divergencia sustancial entre ambos escritos se basa en la diferencia entre rebelión y sedición. El primer delito más grave que el segundo, y el ejemplo más claro es el del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La Fiscalía, por ejemplo, reclama 25 años de cárcel y la Abogacía 12. La clave es la siguiente. La Fiscalía del Supremo habla de rebelión de los principales implicados, empezando por Junqueras, los Jordis y pasando por los exconsejeros Turull, Rull, Forn, Romeva y terminando por la cúpula de los Mossos, con Trapero al frente. Para que haya rebelión, como dice la Fiscalía, el principal requisito es el uso de la violencia y, de hecho, el Ministerio Público cree que en su plan para conseguir la independencia, los promotores acordaron utilizar todos los medios que fueran necesarios, incluido el del uso de la violencia. La Fiscalía ha sostenido siempre este criterio y lo mantiene ahora en sus acusaciones. Quien ha variado ha sido la Abogacía del Estado. Ha pasado de sostener la rebelión, a rebajar esa acusación, a sedición. En esta línea, ahora, la Abogacía del Estado, que depende del gobierno de turno, reduce la violencia a incidentes de orden público. Es más, la Abogacía no cita la palabra violencia ni una sola vez en su escrito de acusación. Conclusión, la Abogacía del Estado solicita 61 años menos en total de lo que pide la Fiscalía. Y eso sin olvidarse de la supuesta, todavía, malversación de dinero público que se gastó en la preparación y propaganda del referéndum del 1 de octubre. Más de 3 millones de euros se calcula en un acto declarado ilegal. En todo ese asunto, el gobierno ha negado cualquier influencia, pero la actuación de la Abogacía del Estado resulta un reflejo del cambio de criterio del propio Pedro Sánchez. En un sonido que ya es viral, este es el actual presidente del gobierno, hace 5 meses, 6, en mayo, cuando todavía estaba en la oposición. Así defendía que los implicados en esto del golpe independentistas pues habían incurrido en un posible delito de rebelión.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
ahora lo niega, igual que ha hecho la abogacía. El cambio de criterio de Sánchez al llegar a Moncloa es tan evidente que para intentar justificar ese bandazo del presidente del gobierno, la mutación de pensamiento en apenas 6 meses, la vicepresidenta Carmen Calvo se ha agarrado una explicación que roza lo infantil o el surrealismo. Escuchen.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces...
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No, es que... Pero... Perdóneme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora, respondemos... De la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es.
No es broma, esto también le pasa a Superman o a Batman. Al enfundarse el traje de presidente, Pedro Sánchez se ha visto revestido de los superpoderes del Estado y ha cambiado de identidad. Aparece su otro yo, como Super López, o mejor dicho, en este caso, Super Sánchez. Y si Superman tenía una debilidad, que era la kriptonita, pues Super Sánchez tiene la suya, que es la fonoteca. Ya fuera de bromas, ¿de verdad la vicepresidenta del gobierno espera que se compre este argumento? Todo vale para negar la evidencia. A todo esto, ¿qué dicen los independentistas? No hay que tener demasiada imaginación. Hablan de falta de libertades, estado opresor, y tras conocer la petición de cárcel para los presos, el presidente de la Generalitat, Quintorra, llama a Sánchez cómplice de la represión e insiste en que no van a apoyar los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Por cierto, que el gobierno sigue dejando la puerta abierta al indulto como una salida, y PP y Ciudadanos pretenden modificar la ley para que no se pueda aplicar ese indulto a casos de sedición o de rebelión. En fin, sábado 3 de noviembre, estas son las noticias para estar bien informado. Las repasamos con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Nueva deliberación del jurado popular en el caso del crimen de Pioz.
Los 9 miembros del jurado popular se vuelven a reunir en apenas 2 horas, a las 9 de la mañana, para argumentar si el acusado, Patrick Nogueira, actuó con alevosía y de forma premeditada, como señala la acusación, o si, por el contrario, se trató de un arrebato motivado por un daño cerebral, como sostiene su defensa. El acusado se enfrenta a la prisión permanente revisable por los 4 asesinatos cometidos en agosto de 2016.
2 de los 3 hermanos detenidos por la muerte de un guardia civil en Domerito, en Badajoz, serán acusados de homicidio.
El otro de encubrimiento. El agente que estaba fuera de servicio fue apuñalado la madrugada del miércoles en un bar de la localidad cuando trataba de mediar en una reyerta.
Cospedal se defiende en COPE tras la última difusión de las grabaciones de Villarejo.
Cintas que desvelan que trató de conseguir información de Javier Arenas a través del excomisario. Aquí en Herrera, en COPE, la exsecretaria general del PP ha dicho que ya cumplía con su obligación y que no le pagó nada.
Los bancos españoles aprueban con holgura los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.
Y eso a pesar de que el examen ha contemplado escenarios más duros que en anteriores ocasiones. Los 4 españoles analizados han sacado buena nota. De ellos, el Santander ha sido el mejor.
3 muertos y 3 heridos en un tiroteo en Tallahassee, en Florida.
Entre los fallecidos se encuentra el atacante, que entró armado en un estudio de yoga y abrió fuego contra las 11 personas que daban clase. Se desconocen de momento las motivaciones del asesino.
Ha fallecido Álvaro de Luna, el inolvidable algarrobo de Curro Jiménez.
El actor, que tenía 83 años, empezó como especialista y participó en decenas de series, películas y obras de teatro. Ha muerto en su casa de Madrid a causa de una insuficiencia hepática.
Damos también, Carmen, un apunte más sobre la previsión del tiempo. Esperamos chubascos localmente fuertes en el este de Baleares.
También podría llover en nordeste de Cataluña y en algunos puntos del litoral gallego. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juicio, quizás para mediados de diciembre, a los políticos presos por el llamado procés independentista, copa la información de este sábado con varios puntos de atención. El primer foco en la abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y que, a diferencia de la Fiscalía, solo ha visto sedición en ese intento del golpe independentista en Cataluña. No ve rebelión. Piden 12 años de cárcel para Junqueras, 11 y medio para los exconsejeros y 8, por ejemplo, para los Jordis, Lourdes Mate.
A diferencia de la Fiscalía, la abogacía del Estado considera que no hubo la violencia necesaria para calificar el delito como rebelión. Pide las penas más altas para Junqueras y los exconsejeros que están en la cárcel por su estatus de autoridad. Según la abogacía, cometieron malversación al desviar fondos públicos para un fin ilegal. fue necesario para cometer el delito más grave, sedición, y señala que es una obviedad decir que el proceso es imposible que se realizara sin el correspondiente gasto público. La abogacía divide la responsabilidad en tres partes: el gobierno catalán, responsable de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias para el referéndum ilegal, el papel de los Jordis, que estarían en un nivel inferior sin el estatus de autoridad, y el tercero formado por los antiguos cargos del Parlament, liderados por Forcadell, que tiene el mismo estatus de autoridad que el gobierno.
Con Lourdes, precisamente, vamos a tratar la segunda variable en esta fase del proceso. La Fiscalía, que sí aprecia delito de rebelión en los líderes del proceso independentista y, como consecuencia, las penas que solicita son mayores. Por ejemplo, para el supuesto líder de esa rebelión, Oriol Junqueras, pide 25 años, Lourdes.
Dirigieron, promovieron y participaron activamente en una estrategia organizada para fracturar el orden constitucional para conseguir la independencia de Cataluña con forma de república, segregándola del Reino de España. Así comienza el escrito de la Fiscalía, una estrategia con tres pilares básicos: el parlamentario, liderado por Carmen Forcadell, el ejecutivo por Oriol Junqueras a la cabeza, y el social con los Jordis. Un plan secesionista que contemplaba la utilización de todos los medios necesarios para alcanzar su objetivo, incluida la violencia para asegurar el resultado criminal pretendido, y se sirvieron de fuerza intimidatoria. Por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con grandes movilizaciones ciudadanas instigadas por ellos, y por otra parte con la actuación de los Mossos, que solo acataban órdenes de sus jefes, un plan orquestado que impedía el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Conscientes de la notoria ilegalidad de su proceder, el gobierno catalán adoptó las medidas necesarias para garantizar el referéndum y favorecer de esta manera la independencia.
Bueno, pues esto dice, por un lado, la abogacía del Estado, por otro, la Fiscalía más dura. ¿Qué dice el gobierno catalán independentista al hilo de todo esto, después de conocer esos escritos de acusación? Pues lanzan una amenaza al presidente del gobierno, al PSOE en general. No quieren apoyar los presupuestos, Álvaro García.
El gobierno catalán ha dado por concluido el ultimátum que lanzó a Pedro Sánchez. Según Quim Torra, los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado son intolerables. El presidente de la Generalitat ha insistido en el diálogo y le ha lanzado un mensaje al líder del Ejecutivo.
Hoy tenemos la respuesta del Estado español.
Hoy tenemos la respuesta del Estado español. La respuesta son más de 200 años de prisión. Presidente Sánchez, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos.
Torra ha asegurado que acudirán al juicio a acusar al Estado y a desenmascararlo, y no solo a defenderse. Además, en un discurso ante las cárceles catalanas, ha hecho un llamamiento a la movilización permanente antes del juicio.
Hablamos también del juicio a Patrick Nogueira, acusado de asesinar a sus tíos y a sus primos de 1 y 3 años en la casa en la que vivían en Pioz, en Guadalajara. La juez ha devuelto al jurado popular el veredicto por falta de motivación para que continúen deliberando a partir de las 9 de la mañana, menos de 2 horas. Está previsto que se reúna el jurado otra vez para deliberar y a ver qué veredicto dan ahora, y sobre todo si lo argumentan bien. Redacción de COPE en Castilla-La Mancha, Pepe Melero.
Los 9 miembros que componen el jurado popular del juicio a Patrick Nogueira volverá a reunirse a las 9 de la mañana de este sábado en la Audiencia Provincial de Guadalajara para continuar deliberando sobre la culpabilidad del acusado en los 4 asesinatos de sus 2 tíos y 2 primos en la localidad de Pioz en agosto de 2016. Tendrán que hacerlo después de que la magistrada Elena Mayor haya devuelto al jurado el acta del veredicto por falta de motivación. Un hecho que se ha producido tras celebrarse una vistilla a puerta cerrada. No se ha especificado en qué había falta de motivación, pero ahora el jurado popular le corresponde, como decimos, seguir deliberando y subsanar esta falta de motivación. Tendrán que deliberar además si Nogueira actuó con intencionalidad, alevosía, y en el caso concreto de los menores, si hubo ensañamiento o si cuando cometió los hechos el acusado tenía algún daño cerebral que podía afectar a su conducta.
Estaremos pendientes de la decisión que pueda tomar, evidentemente, este jurado popular sobre el crimen de Pioz. Y en Estados Unidos ya está todo preparado para las elecciones legislativas importantes, importantísimas elecciones legislativas de este próximo martes. Y la verdad es que no podía empezar mejor la cosa para Donald Trump. Acabamos de conocer los resultados económicos de Estados Unidos y tiene datos muy positivos en la economía, sobre todo con respecto al paro. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump inicia el final de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo martes con un fuerte empuje de la economía. La economía estadounidense creó el pasado mes de octubre 250.000 nuevos empleos, más de lo esperado inicialmente por los analistas. La tasa de desempleo sigue en el 3,7%. Al incremento del empleo se une además un incremento de los sueldos con un aumento del 3,1%. Los sectores que más empleo crearon fueron el turismo con 42.000 nuevos empleos, la sanidad con 36.000 y el sector manufacturero con 32.000. El empleo, un recurso de Trump en sus mítines.
Right now we have more Americans working than any time in the history of our country.
Nunca en la historia del país ha habido tanta gente con empleo, decía el presidente, aunque Trump ha centrado más sus intervenciones electorales en la inmigración, en el miedo al inmigrante, para alentar así a sus bases a que acudan a las urnas.
Y hay también una mala noticia en el mundo de la cultura española. Ha fallecido el actor Álvaro de Luna, el mítico algarrobo de la serie Curro Jiménez. Seguro que lo recuerdas. Ha muerto a los 83 años como consecuencia de una insuficiencia hepática. Sefi García.
Se metió en el salón de las casas de todo el país a mediados de los 70. Era el simpático y bonachón algarrobo, el bandido fiel de Curro Jiménez.
Ese personaje que el algarrobo me hizo del conocimiento del público. Todavía algunos se acuerdan de aquel personaje montado a caballo. A mí me valió de mucho.
Muchas décadas de cine y televisión se lleva Álvaro de Luna, que se quedó en nuestras casas con La Barraca y Farmacia de Guardia. La televisión fue su gran lanzadera popular, pero también brilló en el cine este secundario de oro, licenciado en medicina, madrileño, que llegó casi por casualidad a la interpretación en el año 63 de la mano de Isaac Isamendi con La Máscara de Escaramuch. Hizo más, estuvo en El Verdugo de Berlanga, por ejemplo. Como la vida es así, la insuficiencia hepática se lo ha llevado a los 83 años, mientras las pantallas de cine de nuestro país proyectan su última película, Miau, en la que comparte reparto con José Luis Gil, Luisa Gabasa y Manquiña. Su compromiso con la honestidad, el esfuerzo y la tolerancia le valió el premio al cine de valores que recibió de la reina Sofía hace 9 años. El destino ha querido que le velemos mientras en los cines se proyecta esta última película. Habitual en los spaghetti western, Álvaro de Luna se ha ido con las botas puestas.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Con Paco, con Pepe y con Manolo.
¡Hola, hola!
Este sábado, Club Deportivo Leganés, Atlético de Madrid.
Ya queda ahí el lío.
Real Madrid, Real Valladolid.
La jugada es preciosa.
Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego. Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Ahí estaremos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
58.584, 58584, serie 72072.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En la mañana, el fin de semana, vamos a tocar a la puerta. ¿Lo hago o no lo hago, Ricardo?
Hazlo, hazlo.
Y abre la puerta de las bambalinas del Congreso, de los diputados, de los partidos políticos, de sus diferentes sedes. Ricardo Rodríguez y María Dabá, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, muchos temas sobre la mesa. El último, pues lo hemos tenido este mismo viernes, ayer mismo, con María Dolores de Cospedal, aquí en la cadena COPE, rompiendo su silencio en relación precisamente a esas grabaciones con el ex comisario Villarejo. Grabaciones que la ponen en una situación complicada políticamente hablando. Es verdad que no es lo mismo que la ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia sí tiene actualmente un cargo relevante dentro del gobierno. Cospedal, digamos que está más apartada del mundo en el ruido, aunque sigue siendo diputada. Le ha preguntado Carlos Herrera, precisamente, y ya para poner antecedentes, traigo a colación este corte, este sonido, a Cospedal sobre este asunto, larga y tendida. La entrevista, la charla, esto decía Cospedal sobre esas grabaciones de Villarejo.
Bueno, yo considero que como secretaria general de un partido político, igual que un consejero delegado de una empresa, cualquier responsable institucional o no institucional, tiene la obligación de conocer todo aquello que puede afectar a su organización. Y creo que conocer y saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido. Más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación.
Pues eso es lo que dice María, tú que eres la especialista en los intríngulis del Partido Popular, ella cumplía con su obligación. ¿Está Cospedal entre la espada y la pared o no, María?
Bueno, sí, más bien está más entre la espada que la pared, yo creo, incluso, porque, bueno, que conforme se van conociendo los contenidos de las grabaciones, aunque el PP insista en que no es ilegal, hombre, no sé ya si es, como mínimo es feo, y hombre, intentar investigar a un compañero tuyo de partido, pues también, o sea, llega a ser un poco chusco. La duda es saber si esto entra dentro de lo que dice Casado, que es que son conductas no ejemplares, que son las que van a contar con su absoluto rechazo. Ya sabemos que Pablo Casado ha marcado distancias con la exsecretaria general, diciendo que su único compromiso es con los afiliados y que va a exigir ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, bueno, yo creo que además se anuncian nuevos capítulos el lunes y el martes, con lo cual, bueno, su situación desde luego yo creo que va siendo cada vez más insostenible, sobre todo porque además está eclipsando un poco pues esa labor de oposición del Partido Popular. Entonces, no sé hasta qué punto, hombre, lo que pasa es que el papel de Casado también es difícil porque, a fin de cuentas, el apoyo de Cospedal fue lo que le llevó a él a ser presidente del partido. Pero eso sí, tiene que marcar mucho las distancias, tiene que dejar claro que este es un nuevo PP y eso no sé si se consigue manteniendo a Cospedal en el cargo.
Hablaba María de la labor de oposición, cómo se está difuminando por todo este caso. La verdad es que pudimos comprobar, tanto ella como yo, el pasado miércoles en la sesión de control, cómo el gobierno era el que ejercía de oposición a colación de estas grabaciones de María Dolores de Cospedal, porque el propio Pedro Sánchez la usó para reclamar a Pablo Casado que rompiera con el pasado de sus siglas. A Sánchez le siguió Carmen Calvo andando en esa vía de agua, y fuentes del Ejecutivo, frotándose las manos, incidían en el objetivo de cobrarse la revancha precisamente por la ministra Dolores Delgado. Textualmente decían: nada de hacernos los locos y dejarnos pegar, vamos a jugar esta partida.
Sí, hay que recordar que esas grabaciones de Cospedal hacen alusión precisamente a su compañero Javier Arenas, que se producen cuando ella era secretaria general del Partido Popular, y dejan entrever, bueno, pues una intención de saber más, por decirlo suavemente, de Javier Arenas, a través de Villarejo. Cosa que Cospedal niega, dice que jamás se le pagó un duro a este excomisario por ningún tipo de servicio, y recuerda que él tiene una empresa legal de investigación, de detectives. Ambos, os hago una pregunta ahora, os la dejo encima de la mesa. Si a Cospedal se le ocurriera dimitir por este caso Villarejo, ¿en qué situación quedaría la ministra Dolores Delgado, que también aparece en las grabaciones del comisario y quedando muy mal, por cierto?
Hombre, es cierto que pondría a Dolores Delgado contra la espalda, contra la
espada y la pared.
Contra la espada y la pared, perdón, estas horas de la mañana, contra la espada y la pared. Pero yo creo que la pretensión de Pedro Sánchez, ocurra lo que ocurra, es sostener a la titular de justicia. No tiene otra salida el presidente del gobierno. Incluso entre bambalinas se comenta que ella estuvo, bueno, que ya le presentó le puso a su disposición su cartera, y Pedro Sánchez, bueno, pues dijo que tenía que aguantar y resistir.
María, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que también, efectivamente, le pondría el nombrete a la ministra de Justicia, pero no creo que Sánchez esté en condiciones de tener otro ministro más dimitido en su primer gobierno. Entonces, claro. Yo creo que también va a aguantar, pero claro, efectivamente, es que mucho de lo que están diciendo estos días los populares es, oiga, nosotros no conocimos comisiones de delito, pero y ustedes sí. Que esto también, bueno, Villarejo te diga que rompió un pendrive, tampoco me parece que no pueda ser un delito también, pero efectivamente son cosas muy graves, y es más, y lo que puede venir, porque yo creo que es que el problema de esto es que este señor tenía 3.000 gigabytes de memoria grabados de todo el mundo. O sea, sí. Y de todo el mundo es de todo el mundo. Entonces, claro, estos días la gente decía aliviada, oye, menos mal que no conocemos, había algo a dirigentes del PP que decían, menos mal que yo no conozco a Villarejo, decía, porque claro, eso por lo menos te ha salvado de ser grabado.
Bueno, y en todo este asunto hay otra clave, María, Ricardo, es que precisamente Dolores Delgado es la encargada de hacer ahora mismo, y lo está haciendo ahora mismo, el trabajo sucio con respecto a la abogacía del Estado y al cambio de criterio que ha tenido el gobierno, que la propia abogacía ahora ya no, digamos que no pide rebelión para los presos independentistas, sino que va a rebajar su petición a la de sedición, con lo cual luego un indulto podría ser más fácil y demás. Eso también es una clave, que Dolores Delgado tiene este papel ahora mismo.
Sí, de hecho el gobierno llevaba semanas allanando el camino para una rectificación en la acusación contra los independentistas, con la que supuestamente hacer una concesión que propiciase el apoyo de los secesionistas a esos presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo, evidentemente, no se ha atrevido a dar indicaciones a la Fiscalía, que, entre comillas, tiene autonomía, pero sí que ha encontrado ese hueco para hacerles un guiño, haciendo que la abogacía del Estado, que depende efectivamente directamente del Ministerio de Justicia, pues renuncie a la acusación más grave, que es la de rebelión. Uh-huh.
Sí, bueno, yo creo también eso, que parte del problema que decíamos es eso, que eclipsa esa labor de oposición que tiene que hacer el sueco ante una cosa tan grave. Yo hace unos días preguntaba, oye, le preguntaba a un dirigente del PP, ¿se cambiará usted cree que cambiará la calificación, la abogacía del Estado? Y dice, hombre, la abogacía del Estado, dice, a ver quién firma eso, dice, porque claro, es un cuerpo jurídico con bastante prestigio y tal, entonces claro, dice, firmar eso pues tiene su coste también profesional, bueno, personal más bien, ¿no?, de estatus y tal. Pero bueno, efectivamente, los independentistas le pedían un gesto a Pedro Sánchez, y está claro que el presidente está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano. Recordemos también que esta semana en el Congreso el presidente del gobierno se negaba a responder a Albert Rivera si concedería el indulto a los independentistas que están en prisión en caso de ser condenados. Sánchez callaba, y ahí sí. Silencios que son muy elocuentes también.
Sí. Una última cuestión, porque a todo esto, que no es poco, tenemos la guinda del pastel, que es qué hacemos con la momia del general Franco, ¿de acuerdo? Porque sí, lo sacamos del Valle de los Caídos, pero claro, es que la familia pues tiene unos nichos en la Almudena en este caso. Han intentado aquí meter a la Iglesia de por medio. La Iglesia ya ha dicho que esto es un problema que tienen que solucionar ellos con la familia de Franco, y a ver cómo termina todo este asunto. Pero ahí hay una metedura de pata, Ricardo.
Sí.
Eso parece.
Bueno, hay una improvisación terrible y el nerviosismo es grande en el gobierno, que parece decidido a intentar impedir que los restos de Francisco Franco terminen en la cripta de la familia en la Catedral de la Almudena. La frase con la que yo me quedo de esta semana de fuentes de la Moncloa es que la familia Franco no puede ganarle este pulso al presidente del gobierno. Y en ello están. Lo que pasa es que se aventuran semanas muy, muy complicadas para el propio Pedro Sánchez, sobre todo que hay un ruido interno con todo este asunto que va en aumento.
Uh-huh. María, yo no sé si tienes algo que añadir.
Sí, hombre, yo creo que hay un interno y lo que hay es un ridículo bastante grande por parte del gobierno que intenta meter también por en medio al Vaticano en este asunto. El problema es que se hace mal de origen este Real Decreto y entonces de ahí parten todas las consecuencias. Hay que pensar bien las cosas. Lo que pasa es que esas prisas por pasar a la historia como quien ha exhumado los restos de Franco, pues ha llevado a hacer las cosas de manera bastante chapucera y ese es el problema. Y esto es un Estado de Derecho y hay leyes. Y entonces, claro. si los Franco tienen derecho a esto, no sé, se podían haber estudiado otras cosas o otras opciones, no lo sé, pero claro, es que puede ser todavía que se produzca un mal mayor, que es que efectivamente Franco acabe en mitad de Madrid, en vez de en el Valle de los Caídos, que sí que tiene visitas, pero vamos, relativamente, yo creo.
Y al lado del Palacio de Oriente. Bueno, María, Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, muy buenos días.
Saludos, hasta
un
luego.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cuando vas en el coche, ¿qué prefieres escuchar?
Mira, llevo un buen rato llamándote. No sé para qué quieres un móvil si no lo coges. Tan ocupada estás que no puedes hablar ni 5 minutos con tu madre. Solo quiero...
O esto.
Condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Cuando conduzcas, piénsatelo 2 veces antes de coger el teléfono. Aunque sea para hablar con tu madre. El móvil es la principal causa de accidentes por distracción. En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. En su cumple hace un frío evidente y la caldera ya no va. ¡La caldera ya no va!
Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
¡Contrata Servigas!
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
En Norauto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año.
Compra y monta tus neumáticos Michelin Cross Climate en Norauto. Te llevarás hasta 60 euros en carburante y en muchas más experiencias. Con precios bajos todo el año.
Más info en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en el Ecuador de las 7:30 de la mañana, bienvenidos a la mañana del fin de semana. Gracias por seguir al otro lado. Si te incorporas a esta hora, también bienvenido. Por supuesto, es un sábado de análisis sobre las disonantes acusaciones de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y de la Abogacía del Estado para los implicados en el proceso independentista en Cataluña. En total, la Fiscalía pide 177 años de prisión y 116 solicita a la Abogacía del Estado. La diferencia sustancial entre ambos escritos se basa en la diferencia que hay entre rebelión y sedición. Muy en resumen, la Fiscalía aprecia rebelión en los principales implicados, ya que considera que en su plan para conseguir la independencia incluían el uso de la violencia. Precisamente el uso de la violencia es lo que ahora, con el gobierno socialista, no contempla la abogacía del Estado. Así que ha pasado de sostener eso, la rebelión, a rebajar la acusación a sedición. Es decir, ahora, para que lo vean con números, la abogacía del Estado solicita en total 61 años de cárcel, menos de lo que pide la Fiscalía. Carmen Ibáñez, vamos a repasar también las noticias que forman parte de la actualidad de este sábado. Noticias, evidentemente, para estar bien informado. La jueza del crimen de Pioz pide que el jurado vuelva a argumentar el veredicto.
Sus 9 miembros se vuelven a reunir a partir de las 9 de esta mañana para argumentar si el acusado Patrick Nogueira actuó con alevosía y de forma premeditada, como señala la acusación, o si se trató de un arrebato motivado por un daño cerebral, como sostiene la defensa. Nogueira se enfrenta a prisión permanente revisable por los 4 asesinatos de agosto de 2016.
Los 4 grandes bancos españoles aprueban los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea.
Y lo hacen con buena nota. Todos han demostrado un nivel de capital considerable en un escenario económico adverso, en una recesión. El banco que mejor resistiría una crisis sería el Santander, seguido por CaixaBank y BBVA.
Al menos 3 muertos y varios heridos tras un tiroteo en Florida.
Un hombre ha abierto fuego esta madrugada en un centro de yoga de la localidad de Tallahassee. Después se ha quitado la vida. Según medios locales, 3 personas se encuentran en situación crítica.
Son las 7:33 minutos, 6:33 en Canarias. Jerónimo, José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenas, Jero.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues deseando hablar de cine. Y además, claro, me hablas también de la primera película de la que vamos a hablar, que hay que comenzar ya. Es un biopic, porque es justo lo que te preguntaba, micrófono cerrado, sí. Si estamos hablando de un documental o de una película.
No, es una película dramática con muchos elementos documentales, porque han aprovechado las voces originales de los protagonistas, sobre todo cuando cantan, claro. Es una intriga, estamos haciendo una intriga. ¿No? A estas alturas de la semana, que ya se estrenado la película, no es mucha intriga. No, está muy bien, o sea, es magnífica la película, aunque ha habido división de opiniones entre los críticos. Y es biopic no solo de la banda musical, sino sobre todo de su líder, ¿no? De Freddie Mercury.
Efectivamente, Freddie Mercury. Luego hablamos de Queen, de la banda Queen, y la película se llama Bohemian Rhapsody.
Oíd bien lo que os digo, nadie escuchará a Queen.
La suerte sonríe a los valientes.
Freddie, háblanos de tu vida privada.
No hay nada que contar, yo hago música.
Eres una leyenda, Fred.
Todos lo somos.
Ahí está resumido en esto toda la peli, porque en realidad el drama ya ves que puede tener muchos elementos. Por un lado, la vida privada, digamos, de Freddie Mercury, que fue bastante caótica, ¿no? Porque él se casó con una chica que fue amiga suya toda su vida, pero luego ya se desató su homosexualidad, además de un modo enormemente, digamos, estridente, con amigos que se aprovecharon mucho de él. Los otros componentes de la banda, un poco perplejos, ¿no? Que además son muy singulares los otros componentes de la banda, porque dos de ellos son ingenieros y uno aeroespacial, cierto. Y que están ahí perplejos con las fiestas que organizaban, los follones. Y esto que dice, tú eres leyenda, no, todos lo somos, es la otra idea, digamos, que traza este guión escrito por Peter Morgan, el de The Crown, y Anthony McCarten, el de La teoría de todo y El instante más oscuro. Son películas muy buenas, todas ellas biográficas, digamos. Sí. Pues es que probablemente Queen sin Freddie Mercury no era nada, pero Freddie Mercury sin el resto de componentes de Queen tampoco. Es muy interesante todo ese tema desde el punto de vista de la creación musical, que aquí además le dan muchísima importancia porque ellos mismos han sido los productores, los componentes de Queen que siguen vivos y que han sido muy respetuosos al mostrar, y muy dramáticos, digamos, o sea, lo muestran con agiografía hacia Freddie Mercury, pero a la vez con... también con las complejidades que tenía su alma, ¿no? Y su corazón, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la película es magnífica y luego tiene una banda sonora increíble porque, claro, para empezar hay 23 minutos de concierto, uno de los mejores que dio Queen, íntegramente recreado con las canciones originales y que yo no he visto nunca en cine un concierto así resuelto. ha estado al frente Bryan Singer y Dexter Fletcher al final, porque ha habido líos y tal en la producción, suele pasar con ese tipo de películas. Y luego Remy Malik y Willem Lee están sensacionales, el primero como Freddie Mercury y el segundo como Brian May, que además se parece un montón a Brian May, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ha habido división de opiniones porque habría gente que se hubiese centrado más en la vida privada de Freddie Mercury o la hubiese mostrado de un modo más complaciente. No es complaciente, es una visión, yo creo que muy respetuosa y muy honesta, y efectivamente se echa un poquito que hubiesen dedicado más espacio a las otras vidas. Lo que pasa es que me da la impresión de que son gente muy sencilla, o sea, que no tenía mucho más que contar. Tienen sus momentos de gloria cada uno de los personajes, y sobre todo lo tienen en el escenario, donde todos juntos son apoteósicos. Sin duda, se confirma en esta película que es la banda sonora probablemente mejor de la historia del rock, y desde luego desde el punto de vista musical, sin duda, con su fusión con la ópera, con su fusión con la música todos clásica. Innovadores. O sea, es muy interesante también desde el punto de vista estrictamente musical y artístico, ¿no?
Sería interesante saber qué opinan de los componentes reales. De
Hombre, han sido los productores de la película, claro. O sea, que supongo que les gustará. O sea, que
habrán dado visto bueno, claro, o sea, claro.
No sé qué pensaría Freddie Mercury, eso sí, pero...
Vamos con otra de música que no tiene nada que ver. Otro registro completamente diferente, pero también bien conocido. El Cascanueces y los Cuatro Reinos.
¿Dónde estoy?
Estáis en los Cuatro Reinos, princesa Clara.
¿Princesa?
A vuestro servicio, majestad.
¿Sabes que es peligroso estar aquí?
Hora de salvar el reino.
Te estaba esperando.
Bueno, hay que decir que no es un musical estricto, como otras películas de Disney. Sí. Tiene algunas canciones y sí que es verdad que tiene un toque un poquito teatral. Quizá es el principal reproche que se le puede hacer al Cascanueces y los Cuatro Reinos, que es una adaptación de Etta Hoffman. Eso sí, tiene esta canción de Andrea y Matteo Bocelli, que es magnífica, es la de créditos.
Sí.
Y está en la línea que inauguró Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, es de acción real, pero con un montón de animación, recreaciones de paisajes, castillos impresionantes que luego pues han llevado al extremo en Maléfica, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, y ya en el libro La Selva, no te digo, ¿no?, donde solo un personaje era de acción real. Están haciendo unas virguerías sensacionales. El guion es muy bueno de arranque y de conclusión. En medio se atasca un poquito, pero es tal despliegue de imaginación, tal despliegue de fantasía que da gusto verla, ¿no? Hay, por ejemplo, un personaje que es el rey de los ratones, que monta una escultura, vamos, un bicho gigante hecho de ratones, que la animación es magistral. O sea, tiene elementos espléndidos. Mackenzie Foy está muy bien de protagonista. Aparece Keira Knightley un poquito sobreactuada, por eso te digo que es un poco teatral, igual que Helen Mirren y que el mexicano Eugenio Derbez
lo exige, porque en Alicia también
claro, es un poquito así, o sea, ya sabes que Alicia es histérica, claro. Todo el ritmo, ¿no? Y aquí igual, o sea, quiere ser un poquito homenaje a todas esas grandes historias de fantasía que han marcado la infancia de tanta gente, ¿no? O sea,
la siguiente película también yo creo que tiene que ver bastante con un homenaje a esas historias bajo el mar, ¿no? Bajo el mar. Y no hablamos de La Sirenita, hablamos
no precisamente
de películas de submarinos.
Tengo motivos para pensar que el presidente ruso ha sido capturado como rehén.
¿Y si fuéramos nosotros los que liberásemos al presidente ruso?
¡Se aproximan torpedos!
¡Prepárense para el contraataque!
¡Estamos listos, señor! ¡A sus órdenes!
¡Fuego!
Te queda claro, ¿no? Desde el título, Hunter Killer, caza en las profundidades.
Sí, sí.
Pues ya te imaginas, ¿no? Marea Roja, más Juego de Patriotas, más de...
Octubre Rojo.
Octubre Rojo, toda la serie esta de...
K9.
Sí. Porque también hay un equipo, es decir, o sea, lucha entre submarinos al borde de las aguas territoriales rusas con un posible golpe de estado donde se desatan los militarismos rusos, los americanos, sí. Y está todo el mundo a punto de dar al botón
nuclear.
Pero entre medias está Gerard Butler, atentos, productor y protagonista de la película, capitán de ese barco que antes ha sido marinero y que sabe lo que se está cociendo ahí abajo. Y mientras tanto, los Navy SEALs montando una operación para salvar al presidente de Rusia. O sea, es el buen feeling Rusia, Estados Unidos. Sí. O sea, está todo ahí, un cóctel molotov.
Y ese botón rojo que siempre está presente, ¿eh?
Sí, lo ha dirigido un tal Donovan Mars. Yo no le conocía, pero qué quieres que te diga, está fenomenal. O sea,
¿sí?
Es clásica, sí, a mí me ha gustado muchísimo. No hay ningún fallo de... Eso sí, originalidad no, porque es un cóctel de todo eso, del último superviviente, de Burne, es todo... Todo agitado, pero bien agitado, mira, y esto de vez en cuando nos viene muy bien a los que nos gusta también tomar palomitas en el cine, ¿no?
La siguiente película yo pensé que era una comedia, al ver el tráiler.
Es que es un poco comedia, sorprendentemente.
Pero
sí.
Aquí me pones que es un thriller policíaco criminal, infiltrado en el Ku Klux Klan.
El Ku Klux Klan planea un atentado.
¿Cómo llevará a cabo la investigación?
Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos.
¿Podrá hacerlo?
Con el blanco apropiado haremos lo que sea.
Con el blanco apropiado se refiere al hombre blanco, ¿no?
Claro, porque él es un agente negro.
Estuvo aquí Spike Lee, que es el director, ya tiene 61 años, joder, ha crecido mucho. Pero está en plena forma en esta peli porque, claro, cuando le dije, oye, esto es comedia drama, dice, ¿qué va a ser si es un afroamericano infiltrándose en el Ku Klux Klan en los años 70 en plena lucha por los derechos civiles?
Claro, claro, por eso te decía que no
se infiltra con la voz, pero en las reuniones del Ku Klux Klan asiste un compañero suyo, un agente de la policía de Colorado, donde está él, en concreto de Colorado Springs, que además es judío la gente. El afroamericano es John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, que ha heredado muchas cualidades de su padre, y el judío es Adam Driver, que está súper de moda, el protagonista de Silencio, así entre otras. O sea que,
el protagonista es el hijo de Denzel Washington.
Sí, claro, claro, y está fenomenal. O sea, en ese sentido, la peli tiene mucho interés, fue gran premio del jurado en el Festival de Cannes, tiene un componente político anti-Trump clarísimo, porque lo que está haciendo es, de hecho, hace al final, digamos, como un exordio de actualidad con pasajes documentales de cómo está volviendo otra vez el racismo a Estados Unidos, ese racismo que en los años 70 fue tan brutal y que la película también lo recrea, pero con ese humor que tú decías, humor negro en todos los sentidos, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me ha gustado la peli, desde luego. Es de las mejores, como ves, vamos de 5 de 5 o 4 de
4. Bueno, pues no está mal.
Porque nos quedan dos melodramas que están bastante bien.
Sí, bueno, pues vamos rápidamente con ellos. Sin Fin es uno de ellos. Y Ramen Teh es otro.
Sí. Sin Fin es una película española de los hermanos Esteban Alenda. Con Javier Rey de protagonista, se llevó el premio al mejor actor en el Festival de Málaga y le acompaña nada menos que María León. Típica historia intimista en dos tiempos, cuando se querían mucho ellos dos y cuando están pasándolo mal y recuerdan cuando lo llevan bien. El tema es que ha metido ahí un elemento, estos hermanos Alenda, que son Esteban Alenda, son hijos de un mítico productor español, llevan el cine en la sangre, y entonces mete el tema de los viajes en el tiempo. O sea, entonces tiene su gracia, ¿no? Y la siguiente es una de las mejores películas de la cartelera de esta semana. Lo que pasa es que es de Singapur y entonces la gente se va a echar para atrás. De verdad, que es buenísima, buenísima, una receta familiar.
Ramen té, ¿no?
Sí, además te da mucho hambre con al que le guste el ramen, ¿sabes? Fusión de comida japonesa y de Singapur. Sabes que Singapur lo invadieron los japoneses y hay muchas heridas abiertas. Y ese es el, digamos, el background que hay de fondo en una historia de reconciliación con sus propias raíces de un cocinero japonés. Preciosa película, de verdad. Quien se arriesgue lo va a pasar muy bien con una receta familiar.
Bueno, Jero, pues nada, ahora si quieres escuchar, vamos a hablar del Sputnik, ¿eh?
Hombre, ¿sabes que hay una película que ha salido en DVD que se llama Sergio y Sergei, buenísima, en la que sale el último cosmonauta soviético? Entra en contacto con él un radioaficionado de Cuba, es una historia real, y sabe la verdad, porque sabes que había mucha propaganda en todo esto, iban diciendo que iba batiendo récords. El problema que tenían en Rusia es que no tenían dinero para bajar al cosmonauta.
No le quedaba otra, ¿no? Que batir el récord.
Llegan a ofrecerle la NASA a Rusia y dicen, si queréis vamos nosotros, es que tenemos por ahí una navecilla y le bajamos, ¿no? Y ya entonces ya reaccionan la Unión Soviética.
Sergio y Sergei, ¿no?
Sergio y Sergei, bueno. Muy buena peli, cubana, ¿eh? Estupenda.
Muy bien, tomamos nota. Gracias, Jero.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar.
Como cada fin de semana, nos vamos a detener en una página en el calendario que tiene que ver ya con este final del mes de octubre, principios ya que estamos en el mes de noviembre, y volvemos a un momento significativo de la historia con Carmen Ibáñez. Así que, Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Bueno, vamos a hablar de un viaje muy especial y muy espacial también, ¿no? El de Kudryavka.
Sí, más conocida como Laika, una perrita que, bueno, se convirtió en el primer ser vivo en ser enviado al espacio.
Con lo cual resultó ser clave en la carrera espacial.
Sí, volvamos en el tiempo. 3 de noviembre, pero en este caso de 1957. Estados Unidos y la Unión Soviética están en plena lucha por la carrera espacial. Pues bien, esta misión espacial, el Sputnik 2, se consideraba como algo clave antes de que este tipo de viajes fueran realizados por humanos.
Representa el último paso del cohete portador.
Bueno, el Sputnik 2 fue la segunda de 10 misiones espaciales que la Unión Soviética realizó como parte del programa Sputnik.
Sí, cuyo objetivo era demostrar que era posible poner en órbita sus satélites. Y en el caso concreto del que estamos hablando, del Sputnik 2, analizar la radiación solar y la cósmica.
El primero, el Sputnik 1, fue el primer satélite de la historia, aunque el éxito no evitó que fuera necesario realizar cambios a la nave, evidentemente.
Sí, el éxito en este caso fue lograr poner en órbita el primer satélite en el espacio, pero en esta ocasión el desafío era mucho mayor, Ángel, porque el objetivo era enviar un animal al espacio. Por ello, la nave espacial debía tener, bueno, pues unas características especiales, sobre todo para tener comprobadas las constantes vitales de la pobre perrita durante el viaje.
Se establecen dispositivos sobre cámaras conectadas con medidores en el cuerpo del animal y equipos para medir la presión y la temperatura del aire en la cabina.
Además, claro, debía tener espacio para su alimentación y su hidratación.
Es el abrevadero en el que se hará una reserva de alimentos y de agua.